Bienvenidos a MDG Room, el espacio donde te queremos conocer.
Andrea, el tango porteño diría las callecitas de Buenos Aires tienen eso y no sé qué. Argentina para vos, ¿qué es lo que tuvo ese atractivo que te hizo venir de Paraguay?
Argentina. Creo que los lugares tan lindos, que con un toque europeo, tan clásico, las calles de Capital Federal, el movimiento, el ruido. Creo que también un poco el admirar la belleza del caos.
Bueno, bienvenida a este espacio MDG Room para poder compartir un poco, conocerte a vos, lo que fue ese paso a otra nación que te vio crecer quizás en la parte artística, pero que venías en esa búsqueda, así que queremos compartir. El motivo puntual fue la música que te hizo venir para acá.
Sí, tal cual. A los 18 años terminé el colegio y me mandé.
O sea, un término muy argento,
sí,
me mandé.
Me mandé. Sí. Así que bueno, siempre en búsqueda de perfeccionarme, de aprender, de prepararme, de conseguir herramientas en el mundo del arte.
Bien.
Y con el sueño de también conseguir alguna oportunidad, ¿por qué no?
Bien, ya vamos a hablar de eso.
Sí.
Una oportunidad muy linda que Dios te permitió.
Sí,
y puntualmente, ¿siempre fue el canto o alguna parte instrumental también te trae?
Puntualmente siempre fue el canto. Bien. Sí, desde pequeña.
Bien. Desde pequeña, que algo que lo experimentaste, y ya vamos a repasar con algunas imágenes, como parte de tu crianza familiar.
Sí, tal cual, sí.
¿Cómo lo viviste vos desde esa primera vez que te paraste frente a la gente, tomar un micrófono y cantar?
La verdad que en ese momento no tenía noción, por lo que veo, porque ahora que recuerdo había muchas personas. Ese día era un festival que se hizo en mi ciudad muy grande. Y yo lo tomé como un juego, la verdad. Tenía 5 años y para mí subirme a un escenario a cantar era como jugar un juego de jugar a la ronda.
Claro, algo así. Bien.
Sí.
Y en ese crecimiento, ¿con qué te fuiste encontrando? Que dijiste, wow, me gusta la música, no sé. No sé qué voy a hacer, pero quiero hacer esto.
Sí, tal cual. Fui encontrando cosas buenas y cosas desafiantes también, porque claro, uno cuando va creciendo ya va viendo inseguridades, miradas, comentarios y etiquetas, muchas cosas que a uno de alguna u otra manera lo van afectando. Después también el pánico escénico, aunque no lo creas,
obvio,
muchas
siempre.
Veces pasa. A veces.
Son como límites por ir superando,
sí,
¿no?
Tal cual.
Salir de una sala de ensayo a un escenario son muchas barreras por cruzar.
Tal cual, así mismo. Muchos desafíos y bueno, también cosas muy lindas, participaciones en más lugares y en un momento, llega un punto donde decís, me está saliendo, esto me gusta, disfruto estar acá en esta parte. Y bueno, después también, obviamente, en mi preadolescencia conocí a Dios y dije, qué mejor herramienta para bendecir a las personas y usarla para mostrar a Dios a través de ese arte que es el canto.
Y allá en las iglesias, ¿cómo fue compartiendo con algunos especiales? ¿Armaste algún grupito con los jóvenes? ¿Cómo se fue dando tu ministerio ya en la música?
En mi país en particular, yo estaba en una iglesia bastante congregacional,
¿sí?
donde se cantaban los himnos todavía,
bien,
los coritos, y era bastante en comunión todo.
Sí.
Pero sí recuerdo que cuando se hacían, por ejemplo, intercolegiales de competencias de canto y demás, yo me metía y era como, bueno, esto es para el Señor.
Claro.
Y me acuerdo que en una de las competencias también había ganado y llevé el trofeo a la iglesia. O sea, me fui y llevé a la iglesia. Y
ahora bien, a ver si entendí bien.
Sí.
O sea, te presentabas en estos concursos del colegio,
sí,
pero
sí,
con una canción cristiana.
Sí,
mirá
sí,
vos.
Sí, cantaba canciones cristianas. De hecho, cuando habían eventos como... Acá se suele hacer eventos como los del niño, Niños del Sol, algo así.
Claro, era un sol para los niños.
Un sol para los niños,
sí,
allá
sí.
Se llama Teletón, entonces
exacto.
El evento era un evento masivo
claro,
a nivel nacional.
a nivel nacional.
Entonces era presentarse y era como, bueno, voy a cantar una canción cristiana. Entonces metía ahí canciones.
¿Y qué canciones hacías?
Y cantaba canciones así de Marcela Gándara, de Tercer Cielo, de Cari Job, viste, que eran canciones un poco más...
Neutras.
Neutras, pero que se centraban en el mensaje, ¿viste? Sí, sí. Y nada, me encantaba, disfrutaba mucho. Tuve momentos donde la gente no me daba ni cinco, pero yo me iba convencida y estaba súper convencida de no, yo voy a cantar esto y no, no voy a cantar.
¿Qué era lo que te hacía convencer a vos de que podías plantarte, decir esta es la canción, esta es una canción cristiana o esta es la canción que quiero compartir, cuando a veces tenías, como dijiste, ciertas etiquetas, algunas miradas que descalificaban? Bueno, había un motorcito ahí por dentro en vos. ¿De qué se trataba?
En realidad, creo que parte de la convicción que empecé a tener desde mi preadolescencia, de una enfermedad en la que fui sanada. O sea, Jesús me sanó de adenoides, que es como una carnecita que te crece en las vías respiratorias y te impide
una correcta respiración, mismo ingreso de oxigenación del cuerpo y cerebro.
Exactamente, y fue una enfermedad que tuve y sufrí muchísimo, no podía dormir, no podía comer bien. Y obviamente, bueno, la doctora me dijo, no vas a, o sea, o te operás o no cantás más. Wow. Y la verdad es que si bien tenía la posibilidad de operarme, no quise operarme y decidí optar por... Bueno, listo, la desafié a mi mamá y le digo, mamá, ¿vos no crees en Jesús? Y creo que eso fue lo que me llevó a que después de esa sanidad que recibí, dije, yo viví esto, conocí a Jesús a través de la sanidad y es lo que quiero compartir.
Bien, bueno, un motor.
Ahí estaba mi convicción.
Tremendo, con esa combustión de ser un testimonio vivo de lo que era la obra de Dios en tu vida. Superaste la etapa de colegio y dijiste, vamos a seguir esta carrera musical en Argentina, no solamente musical, sino también ministerial. O sea, querías apostar a eso también.
Exactamente, sí. Siempre mi sueño siempre fue formarme, adquirir herramientas, conocer más de Dios, conocer un poco más lo teológico también. Uh-huh. Entonces, nada, averigüé y como te dije al principio, me mandé, me metí. De hecho, me acuerdo que tuve ahí como un pequeño roce con mi mamá porque mi mamá me decía, te vas a ir a meter a una universidad pública, esa es la condición. Wow. Y yo ahí por abajo ya estaba tramitando otras cosas. Así que nada, me metí en una escuela ministerial de música.
Qué lindo.
Así que bueno, me formé ahí, estuve 2 años ahí estudiando y gracias a Dios pude terminar. Y bueno, después ya me fui metiendo a mi iglesia local donde estoy ahora y ahí empecé a aplicar todo lo adquirido.
Todo lo adquirido. Y te fuiste convirtiendo poco a poco, así como cantabas canciones de las mujeres referentes de esa época, en una mujer referente de esta era. También por mandada quizás.
Sí, tal cual.
Por mandada te vimos en un reality en la televisión nacional. Y bueno, contanos un poco de esa experiencia que hoy te posicionó de una manera tan, tan genial y con la gracia de Dios.
Sí, tal cual. Creo que también eso se dio a través de... Luego de un duro golpe para mi vida, que fue el fallecimiento de mi mamá.
Sí.
Donde son situaciones que un poco te mueve el piso.
Seguro.
Y llegó un punto donde, bueno, me empecé a cuestionar de qué voy a hacer, qué quiero hacer, qué hago, para dónde voy. Y nada, también estaba muy metida en el servicio de mi iglesia local, pero a la vez siempre tenía como ese sueño con la música de salir un poco más.
Claro.
Empecé a cuestionarme un poco yo personalmente de, che, tiene que haber algo más. Uh-huh. Algo más fuera de las cuatro paredes, fuera algo más que pueda servirle a la gente. Entonces, bueno, ahí fue donde dije, voy a todo o nada. Me acuerdo que le mandé un mensaje a mi pastor del flyer de La Voz Argentina y le digo, ya fue, ¿no? Le digo, y me dice, tremendo. Sí, hija, anda, me dice, mandate. Y creo que eso fue para mí un empujón súper importante para que diga, listo, me voy. Y bueno, yo me fui realmente al casting cero expectativas, habían 5.000 personas el día que fui y fueron 3 días de casting.
Claro, claro.
Y para mí fue increíble que un mes después me hayan llamado. Para mí fue increíble. Y siempre fue Dios. Para
claro,
mí siempre
claro.
fue Dios.
Seguro.
Porque, de hecho, yo decía, bueno, si vos querés hacer algo en ese lugar, con alguien, con una persona tal vez, listo, yo me dejo, yo me dejo. Y bueno, de hecho, el día de la audición le decía a Jesús, Jesús, por favor, canta conmigo.
¿Cómo fue la audición que tuviste que hacer? ¿Llevaste una canción?
Sí,
¿qué canción?
Sí, en la primera audición que fui, llevé la canción de Confieso de Cani García, que es una canción que habla de un duelo justamente. Mm. Y bueno, me hicieron cantar esa canción, 30 segundos, listo, chao. Y aparte, los jurados súper neutros, ¿viste?
Claro.
No sabes si tienen frío, tienen hambre, le gustó o no le gustó. Y bueno, era, bueno, chao, nos vemos, después si te llamamos, si no. Y luego, cuando me llamaron, me dijeron, vas a volver a cantar esa canción. Y yo, listo.
Pero ya en el programa.
Sí.
Con el jurado post ahí en vivo, con los
con
Montaner,
él.
Con Sol, el Ali,
sí.
Todo.
Sí, la verdad que en ese momento no podía creer, no podía creer porque, aparte, viste que vos, cuando escuchás el botón en,
sí,
la tele, se escucha fuerte en la
sí,
tele,
sí, sí.
Pero en ese momento ahí
no
escuchás.
No, claro.
Y de repente yo cerraba los ojos y cuando abrí ya tenía dos dado vueltas, después se dio vuelta la Sole, ¿no? Pero ya tenía a Lali y a Mau y Ricky.
Claro.
¿En qué momento, viste? Pero fue una experiencia, para mí fue una locura.
Sí.
Una locura, sí.
Se dio vuelta Mau y Ricky, Lali, pero vos esperabas que se dé vuelta a Sole. Ya habías pensado de,
sí,
me gustaría que ella me vea y quiero entrar en su team.
Sí, tal cual. La Sole para mí era una de las con las que quería ir, porque aparte yo empecé cantando folclore en Paraguay.
Sí, sí.
Y hasta los 11, 12 años era folclore a full, entonces la Sole era
¿tiraste
para
un
mí.
Ponchito ahí al estilo Sole?
Sí,
¡qué grande!
Sí, en algún momento sí.
No, Sole es referente,
sí,
referente.
Sí, para mí es una referente.
Género, tremendo.
Hasta ahora la tengo ahí arriba, la Sole.
¡Qué grande! Sí. Bueno, ¿cómo fue eso de ser parte del team Soledad Pastorutti?
Una locura, para mí un privilegio muy grande. Primero un privilegio ya de estar en un lugar como esos. La oportunidad de estar ahí,
sí.
Más allá de que sí, siempre fui consciente con tiempo de que esto es temporal, esto es algo que dura poco, entonces tengo que aprovechar de dejar bien una buena huella, ¿viste?
Bien.
Y eso era lo que siempre pedí.
Bien. De todo, la Biblia nos enseña a retener lo bueno, desechar quizás lo que nos suma. ¿Qué te ha dejado de bueno este paso, esta experiencia?
¿Qué me ha dejado de bueno? Creo que el aprender, el pisar más con confianza, la seguridad, justamente empezar a sacarme las etiquetas,
claro,
las ansiedades, controlar mis emociones y agarrar un poco más de cancha. Entendiendo, obviamente, primeramente de mi identidad, de dónde vengo, quién soy, y que nosotros, como hijos de Dios, pisamos fuerte también.
Ahora escuchándote, ¿vos te pusiste a pensar alguna vez que lo que también te sostuvo parar de frente a estos grandes referentes de la música internacional, ante cámaras, un país viéndote, fue un poquito de esa mini Andrea que se paraba en los concursos, en los escenarios, y fuiste rompiendo quizás esas barreras que en un momento Dios te fue preparando? Cual David, que venció primero un osito, un leoncito, y después tuvo que enfrentarse a un Goliat. ¿Vos miraste por el espejo retrovisor y dijiste, Dios me preparó para llegar a este momento?
Sí, tal cual. Desde el minuto en que yo pisé Argentina y vi cómo se fueron abriendo las puertas, tanto para capacitarme, hasta para llegar a ese momento, siempre fueron cosas muy locas que fueron sucediendo, muy puntuales, que yo digo, esto yo no lo puedo hacer con mis propios medios. Y sí, tal cual. Así como lo dijiste, siempre sentí que fue, estaba haciendo todo como muy preparado, con alguna intención.
Exactamente.
Con un propósito.
Bien. Para el que no lo entiende, diría el amigo Pablo, para el otro es locura.
Sí.
Para nosotros es vida y eso es lo que ahora te toca seguir. Porque entendemos que profesionalmente te ha dado una plataforma, una sí, visibilidad, que ahora queda en vos decir, bueno, lo aprovecho para seguir sirviendo a Dios, es Andrea que vino a crecer ministerialmente, o podías hacer tu carrera. Sino al contrario, seguís adelante compartiendo el mensaje de salvación con tu música y, bueno, contanos en qué estás ahora, porque estás a punto de lanzar y venís también recorriendo escenarios.
Sí, exacto, tal cual. En realidad, ahora lo que estoy apuntando justamente es salir de esas cuatro paredes. Uh-huh. Y, bueno, tengo a mis referentes como Lauren Daigle, Cari Job, que son personas que dejan un mensaje para personas que quizás nunca irían a una iglesia. Y siempre pensando en que, bueno, quiero hacer canciones que hablen de lo que estoy viviendo también. La canción ahora que estoy por lanzar es una canción que habla de un proceso de duelo, pero ya cerrando el duelo. Uh-huh. Es como, bueno, listo, tuvimos esta etapa dolorosa, entonces es como, ahora es el momento, bueno, me levanto, la vida sigue, vamos por más. Y bueno, es una canción que se la dedico a mi mamá, se llama Tu Voz la canción, es un estilo indie folk, me estoy metiendo ahí a explorar esos
géneros, qué lindo.
Géneros sí, y, sí, que me encantan, no soy muy cerrada con los estilos y con los géneros, entonces probé, un día surgió, me junté con un amigo y en una noche sacamos esa canción, que eso para mí fue súper loco también.
Claro.
Y bueno, ahora en unas semanas ya vamos a estar lanzando esa canción también.
Bien. Y esto de querer salir, ¿con qué estás soñando? Salir de las cuatro paredes. ¿Con qué estás soñando? ¿Con algunos escenarios en particular? ¿Con tener colaboraciones quizás? ¿O venís trabajando? ¿A dónde apuntas tu carrera?
Ahora, en este mismo momento, mi objetivo es producir.
Bien.
Producir y luego ver, bueno, a ver para dónde voy, uh-huh, para qué escenarios voy.
Claro.
Pero bueno, por ahora es compartir por las plataformas digitales y que las personas se puedan sentir identificadas, las personas que vivieron un duelo, las personas que perdieron a alguien, que puedan sentirse identificadas con ese mensaje. Y luego quizás con futuros proyectos, con experiencias de vida, con alguna canción que tenga que ver para dedicarle a su familia, a su mamá, cosas muy que hablen de un amor muy genuino.
Bien. Hacemos pausa en esta carrera profesional de Andrea y me meto un poquitito más, quizás ya de puertas adentro. ¿Cuál es el contexto en el que hoy te movés? Las amistades, la familia que fuiste adoptando y eligiendo ya acá en Argentina.
La verdad es que toda mi familia hoy es la iglesia donde estoy ahora mismo. De hecho, vivo con unos tíos que básicamente me adoptaron, son mis tíos del corazón, que los conocí en la iglesia. Hoy ese es mi entorno. Mis amigos están ahí siempre de codo a codo, de brazo a brazo. Y bueno, entre todos ahí nos sostenemos en cualquier otra situación que vive cada uno. Bueno, vamos, levántate, vamos, vos podés. Y ese es mi entorno hoy en día. Ellos son mi familia.
Claro. Y en esa búsqueda, más allá de tu carrera, sino también de vida, de fe, ¿a dónde acudís? ¿Cuáles son tus referentes o tu manera de encontrar esos momentos de intimidad y de devoción con Dios?
Mis referentes en lo que significa persona, creo que es algo mucho más progresivo. Uh-huh. O sea, tenía una Andrea adolescente que era súper fan de Marcos Brunet, ¿viste? De las adoraciones largas.
Sí, sí.
Después eso fue como evolucionando.
Claro.
Hoy en día me gusta mucho como referentes las personas que se están yendo más para estilos urbanos. Más que nada, quizás no con el estilo, pero más que nada por el mensaje que están uh-huh. llevando. Por ejemplo, Plátanos, tenés a una Nair García que le da palos a la
esa
situación.
Muchacha valiente, esa muchacha valiente que siembra al frente. Sí,
que
sí.
Yo digo, para mí es una súper referente como mujer y como mensajera.
Bien.
La verdad es que la miro así y digo, Nair, te banco.
Y decime, Andrea, ¿qué clase de mensajera quieres ser?
Si pudiera definirlo en una palabra, uh-huh. Esperanza. Esperanza. Me gustaría llevar mucha esperanza a las personas que hoy en día están padeciendo dolor. Sabemos que la pandemia en muchos trajo mucho caos. Y hoy en día el tema de la salud mental, la ansiedad, las emociones, están como muy a flote todos esos temas. Nosotros hace poco perdimos a una persona también por un tema de suicidio en nuestra congregación. Entonces, el mensaje que quiero llevar es esperanza en las personas.
Te quiero hacer mirar un poquitito para atrás a un pasado que fueron esos primeros pasos. Así que te invito a ver esta imagen, que más allá de una foto que te tiene a vos como protagonista, es la portada de un periódico allá en tus tierras, en Paraguay. Contame de qué se trata esa pequeña Andrea con todo un traje propio de la música paraguaya.
Bueno, ese fue mi debut, fue la primera vez que canté. Uh-huh. Ahí fue donde mi mamá, en su momento de organización de eventos, que estaban ahí como organizando, me dijo, ¿te animás a cantar una canción folclórica? Yo te enseño. Y como te digo, para mí era súper divertido y le dije, sí, de una, sí. Y bueno, me enseñó ahí 2-3 estrofas, una canción folclórica y qué loco, ¿no? Cuando somos niños, porque nunca le pregunté si iba a tener música, si iba a tener pista.
Claro, claro.
O sea, yo me mandé y ahí canté a capela.
¡Wow!
Sí, a capela canté la canción. Y de hecho, me acuerdo que el presentador después se sorprendió y dijo, pensé que iba a cantar Arroz con Leche.
No, para vos, en tu cara, presentador.
Sí, sí, sí.
¿Te acordás la canción?
Sí,
¿cómo era? A ver, ¿qué decía? ¿Tenía algunas palabras propias del guaraní, quizás?
Sí, era en español.
Bien. Yeah.
Sí, sí, es una canción folclórica. ¿La puedo cantar un
pedacito? Adelante, por favor, sí.
Sí, sí, dice así. Bajo un ceibo en flor, linda guaraní, suspiro amor, mi pecho amante, no hay en el primor de tu ñandutí, nudo más constante del cariño que te di, mi paraguaya, morena mía, en pos del día busco radiante todo tu encanto, por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti.
Acompañado con unos aplausos en casa, señores.
Esa fue la canción que canté.
Rememoramos esa canción que se escuchó por primera vez de Samini Andrea 20 años después y que seguramente te emociona y te rememora lo que fueron esos primeros años y compartir ese momento único con tu mamá. Ahora bien, no sé si te pasa, porque la canción estaba bastante en español, pero el paraguayo en su diario cotidiano mezcla, ¿no? Tiene un poquitito del español, del guaraní, de las express, que acá nos pasa en Argentina, con el mismo...
con la jerga.
Con la jerga del porteño, el bonaerense, en las provincias ni hablar. ¿Cómo lo fuiste manejando y adaptando a quizás a las redes? Que, como me decías, tengo un poco gente allá y la gente acá. ¿Cómo haces?
La verdad que es bastante desafiante. Sí, ¿no? Es bastante difícil porque justamente después de la explosión del programa, que eso también te quería contar, que mi audición a ciegas pegó el millón todo en YouTube, se hizo re viral por todos lados. Y eso a mí me super sorprendió porque realmente ahí es donde la gente empezó a ver y dijo, me empezó a preguntar, de hecho vi en comentarios como que algo especial había que no entendían qué. Y claro, ahí cuando subí mi primera foto aproveché de decir, chicos, esto es Jesús, quiero aclarárselos. Después que si lo toman o no lo toman, pero que sepan que eso especial que había ahí, que escucharon, que sintieron, que les traspasó, era Jesús. Y Bueno, con respecto, claro, a las redes sociales, es que después de todo el boom tenía gente de Paraguay, gente de Argentina.
Y hacías un mix, un hola y algo más.
Sí, de hecho, a veces me pasa que cuando voy a Paraguay cambio la tonalidad totalmente.
¿Cómo saludas en Paraguay?
Hola amigos, ¿cómo están? Estoy acá en mi casa compartiendo con mis amigos.
Como que subís un tono,
sí,
¿no?
Como que
el paraguayo
cantando.
Tiene ese tono más arriba.
Sí, y que me encanta.
Ah, obvio.
Pero como te digo, se complica bastante a la hora de hablar acá porque usamos muchos términos en guaraní, claro. Mezclamos y se vuelve una conversación que terminan entendiendo solamente los de mi
país. Y si bien te argentinizás, pero hablas por teléfono con alguien de allá, vuelve esas raíces.
O sea, llamo por teléfono y mi tonada se cambia automáticamente, pero no, si no me asesinan.
¿Cómo despedimos a la gente en guaraní? Porque tú también se ve por allá.
Bueno, tapeja sa ponaité. A y la pymes a Guareape.
Tremendo.
Sí.
Andrés, que siga siendo así demandada, porque grandes cosas vienen.
Muchísimas gracias
por visitarnos.
Gracias por la oportunidad.
Gracias por unirte a nuestra conversación. Seguinos en nuestras redes sociales y encontranos como @mdgmusicgroup. Para más información, visita nuestra página web mdgmusicgroup.com.